Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en la línea telefónica con Robert Stern, presidente de la Asociación Rambam de Médicos Judíos aquí en España. ¿Qué tal, Robert?
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, gracias.
Bueno, vamos a hablar también de la asociación, pero queríamos hablar contigo porque tú eres, esta semana todos los medios se hicieron eco justo coincidiendo con lo que nosotros rememoramos la noche de los cristales rotos, la Kristallnacht del 9 de noviembre. Pues el 9 de noviembre también en Alemania se ha significado como el día de la reunificación. Este año se cumplían 25 años, hubo festejos, hubo mucha cobertura mediática. Y tú estabas en Berlín hace 25 años, ¿verdad?
Sí, yo estuve en Berlín hasta el año 2000, cuando me vine a España, y precisamente la caída del muro fue el 9 de noviembre del 89, y la reunificación, del día de la reunificación, fue después en el día 3 de octubre del año próximo.
Uh-huh. Bueno, eso cuando ya se hizo oficial, pero en realidad el día que se abrió el muro, pues quedó claro de que ya no iban a haber dos Alemanias, ¿no?
Sí y no, ha sido un momento muy, muy emocionante y ha ido todo muy, muy rápido, porque no ha sido un proceso de preparación de semanas. Bueno, todo empezó de que un grupo de ciudadanos de la entonces de la República Democrática Alemana se fueron a Chequia y a Hungría y desde ahí intentaron entrar en la embajada alemana de la República Federal de Alemania, y desde entonces ahí empezó, por mediaciones del presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, y también del canciller alemán Helmut Kohl, y el que ha tenido un papel muy importante ha sido el ministro de Exteriores, el señor Genscher, y al final le dieron permiso de entrar en la República Federal de Alemania, este grupo, pero pasando por la República Democrática Alemana. Y de ahí empezaron todo, y ha sido un proceso muy, muy rápido y muy sorprendente.
Sí, incluso se habla todo el mundo recuerda una rueda de prensa que hubo con, creo que era el ministro de Exteriores de la República Democrática Alemana, y siempre entrevistan a un periodista italiano que le hizo la pregunta, pero entonces, ¿se puede cruzar sin problemas el muro y pasar a la otra parte de Alemania? Y el ministro miró por los costados y dijo, bueno, sí, parece que sí. Como que nadie sabía muy bien qué es lo que estaba pasando, ¿no?
Nadie no lo sabía, y esto ha sido efectivamente en el mismo día, del día del 9 de noviembre, por la tarde, o me parece, no sé, mediodía o por la tarde, donde ha sido esta entrevista, y nadie no sabía, porque ha sido prácticamente, yo creo que ni siquiera los foros más altos de la República Democrática Alemana no sabían qué hacer. Tú tienes que imaginarte que en este momento no ha sido una cosa que era solamente dependía de ellos, sino un proceso. Es la caída de, vamos a ver, la caída del muro de Berlín no ha sido solamente un problema entre las dos Alemanias, sí, ha sido la caída de la cortina de hierro entre el este y entre el oeste, entre el pacto de Varsovia y el NATO. Entonces, de ahí los alemanes han tenido, eran muy inseguros, porque tenía que tener el ok de la Unión Soviética. Por eso yo creo que nadie no sabía exactamente de lo que va a pasar, porque han sido involucrados los americanos, la República Federal de Alemania, la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Y en esta entrevista dice que parece que sí, pero nadie no se lo cree en este momento. La gente en Berlín del Este se fueron al muro para ver si pueden pasar, y todos los oficiales de de ahí no sabían qué hacer, dejarlos o no dejarlos, no tenían ninguna seguridad por parte del ministerio, nadie nos sabía qué hacer.
Bueno, sí, yo me imagino que tampoco sabía mucho que lo que estaba haciendo el propio Gorbachov.
Yo creo que el propio Gorbachov lo sabía, era yo creo que es el único que lo sabía de todo, ni siquiera los americanos, y ahí todo el respeto, porque yo creo que él ha sido el motor de todo este proceso.
Bueno, ya han pasado 25 años, todo el mundo habla de que, bueno, que la reunificación a nivel económico, no sé qué, de muchos aspectos ha ido bien, pero todavía se notan diferencias en la gente que viene de un background de los que son antes eran de la República Federal o de los que vienen del Este.
Sí, mira, por eso quiero decirte que mi propia historia también es bipolar, porque yo nací también en un país comunista en Rumanía, y también he vivido muchos años, hasta toda mi juventud en Rumanía bajo el comunismo, y después me fui a la otra parte, y es normal que un país que ha vivido más de 40 años bajo un sistema, bajo una dictadura, no se puede cambiar de un momento al otro. Y aquí también en la historia, prácticamente la República Democrática Alemana, como se llamaba, ha pasado de una dictadura directamente a la otra, de la dictadura de derecha, la destrucción, porque no vamos a olvidar que aunque las de las barbaridades que han hecho los alemanes, pero la guerra dejado destruido un país, también Alemania. Entonces, de una dictadura después de la guerra han pasado directamente a la otra dictadura de izquierda. Y para ellos la democracia ha sido algo nuevo, algo que tú tienes que aprender a vivir en una democracia.
Si no estoy mal informado, la propia Merkel es del este de Alemania.
Ella, sí, efectivamente, ella es del este, ella estudió, es ingeniero de química o de física, no sé exactamente, pero estudió ahí, y ella ha sido criada prácticamente por el ex canciller Helmut Kohl, ha sido el canciller de la reunificación. Claro. Entonces, ella misma es de la parte de este. Sí, efectivamente. No, porque lo que pasa es que si tú vas como alguien de fuera, no te das tanto cuenta. Te das cuenta, digamos así, en las calles de vez en cuando. Pero así, si tú miras a la gente, si tú no has vivido esto, no te das cuenta la diferencia. Pero hay todavía hay un resto de muro, un muro psicológico, un muro social, digamos así, entre el este y el oeste.
Bueno, eso ha permitido, entre otras cosas, que en Berlín se consigan alquileres muy baratos en las casas que están en la parte oriental, ¿no?
Bueno, ya eso pasó.
¿Ya se acabó?
Eso pasó, sí, efectivamente ha sido así. Pero hoy, por el dinero que se invierte en la parte del este, en Berlín del Este, es un desarrollo fantástico. Eso quiere decir, por ejemplo, hay una plaza, el Potsdamer Platz, donde antes ha sido se dice la franja de la muerte, porque ha sido el muro ahí, y hoy es el centro de Sony, de muchas grandes empresas. Y la calle Unter den Linden, que ha sido prácticamente la calle principal del Berlín de Este, hoy es un lugar donde han abierto las tiendas más de lujo.
Bueno, todo esto ha configurado, reconfigurado, o sea, no solamente como mencionó usted, a la ciudad de Berlín, no solamente Alemania, sino que ha reconfigurado Europa y el mundo, ¿no? Porque ahí era la línea de fricción entre los dos mundos. Era como donde chocan dos placas tectónicas, ¿no? Es un sitio que era muy donde se intercambiaba, me acuerdo, todas las películas de espías con el Checkpoint Charlie, donde se cambiaban los espías de uno y otro lado, ¿no?
Sí, efectivamente, pero eso también en la historia, en general estamos hablando del centro de Europa, y Alemania siempre ha sido un punto de un barómetro político y social y cultural para Europa, uh-huh. Que a unos le convenga o no, pero así lo es. Y prácticamente ha sido el punto donde el pacto de Varsovia, el pacto militar de Varsovia, se encontraba con la NATO. Y esta caída es normal y es una consecuencia lógica, que es la caída del muro de Berlín ha traído un cambio político en Europa, y de ahí prácticamente empezaron muchos cambios en Europa.
Bueno, vamos a volver a la realidad, a los tiempos presentes, y vamos a volver aquí a España para que nos cuente qué tal va la Asociación de Médicos Judíos, Rambam, que ha hecho ya varias actividades en años pasados. No sé si tienen planificado alguna nueva dentro de poco.
Sí, bueno, la última actividad que tuvimos ha sido, bueno, hace unos meses en la Casa Sefarad, una mesa redonda sobre la circuncisión. Uh-huh. Ha sido la polémica sobre la ley de la circuncisión, y si todo va bien, al final de este año, al principio del año próximo, tenemos un proyecto de hablar sobre una cosa interesante, que es sobre la nutrición y el judaísmo. Como sabemos, la nutrición en la sociedad judía y también en la religión judía juega un papel bastante importante. Uh-huh. Tenemos prácticamente la variedad culinaria es muy grande por la diáspora judía en todo el mundo, y hay también ciertas enfermedades metabólicas que son típicos para los judíos, como por ejemplo el diabetes. Uh-huh. O algún tipo de la enfermedad de Crohn. Y de ahí también hemos pensado también de hacer un workshop con comidas típicas judías. Uh-huh. Va a ser una cosa interesante, y más que probable que va a ser esto en Barcelona.
Bueno,
esta vez.
Pero nos promete que cuando se habla de comida, nosotros también queremos estar en Madrid, ¿eh?
También a Barcelona y también en Madrid, ¿por qué no?
En Madrid tiene que ser con un taller práctico, que aparte de hablar...
No, esto lo vamos a tener en Barcelona también.
Eso es. Que de...
Pero si tiene éxito, te lo prometo que lo repetiremos en Madrid.
Muy bien, pues estaremos encantados entonces de ir a escucharos y a probar de qué se trata.
Muchísimas gracias.
No, gracias a ti, Robert Stern, presidente de la Asociación de Médicos Judíos Rambam en España, por habernos acercado a esta parte de tu biografía, que es un poco lo que todos los demás, con algunos años, hemos visto solo por la tele y hemos leído en los periódicos.
Lo que yo te digo de verdad, que ha sido un momento más impactante, más emocionante de mi vida, porque ha sido un momento de verdad de una revolución pacífica que yo nunca hubiera creído que es posible.
Muy bien, con estas palabras de la revolución pacífica nos quedamos, que es algo bastante esperanzador. Ojalá todas las revoluciones y todos los cambios drásticos que necesita este mundo se realicen así.
Ojalá.
Muchas gracias por habernos atendido, Robert.
Gracias a ti, a vosotros, a todos.